Hola, muy bienvenido. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Les doy la bienvenida a este programa en el que hablaremos sobre las palabras del senador comunista Daniel Núñez sobre que el gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, que, bueno, palabras que han seguido complicando al gobierno y que, si bien fueron rechazadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dijo que al gobierno lo motiva a convocar acuerdos, y también por las ministras Camila Vallejo y Carolina Toá, sí tuvieron eco en el resto del Partido Comunista, desde su presidente, Lautaro Carmona, y otros dirigentes. El Frente Amplio, por ejemplo, tampoco se quedó atrás. Y de hecho, Diego Vela, timonel de Revolución Democrática, dijo que la acción social es lo único que va a permitir que avancemos. Todo esto tras la pérdida del control del oficialismo en la mesa del Senado, que complejiza, ¿cierto?, el camino de las reformas emblemáticas del gobierno y que ahora, además, aleja al Partido Comunista de la presidencia de la Cámara. Dicho eso, vamos a saludar, porque ya estamos conectados con Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, quien escribió el libro El Otro Golpe sobre el estallido del 18 de octubre de 2019. Ahí está, Luis. Muy bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, bien, Magdalena. Un gusto estar aquí en el libro y dispuesto a comentar sobre este tema importante para nuestra coyuntura.
Bien, Luis. Bueno, preguntarle, ¿cómo interpreta usted los dichos del senador comunista Daniel Núñez, esto de que el gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, ¿no?
Bueno, uno podría titularlo comunista siendo comunista. Es una manera de decirlo. La verdad es que no causa una sorpresa muy, muy grande que alguien del Partido Comunista, un partido que se ha ufanado, y ha dicho públicamente, acá en Chile, porque a veces ellos hacen una diferencia entre Chile y otras partes del mundo, ha dicho que ellos pueden estar con un pie en la moneda y con otro pie en la calle, ¿ya? Yo creo que el concepto fundamental, sobre el cual no hay que confundirlo, es que ellos hablan y diferencian una mayoría política de una mayoría social. La trampa, a mi juicio, es que el contenido de la mayoría política, la cosa es bien simple. El principio universal de las democracias es una persona, un voto. Se cuentan los votos y el que tiene más votos es la mayoría política. El problema con la mayoría social es que ellos definen quiénes son la mayoría social. En la mayoría social no hay votos, sino que hay piedras, manifestaciones, vociferar. Eso es lo que hay que hacer. En el otro hay que sufragar en la mayoría política, en la mayoría social hay que vociferar, hay que empujar, hay que tomar, y se termina con la violencia. Eso es lo que este país conoce del actuar del Partido Comunista hace mucho tiempo, y por lo tanto tenemos que estar muy alerta a este llamado que hace el senador Núñez.
Y Luis, Evelyn Matthei decía que estos dichos podrían llevar a un estallido. Y usted, que justamente escribió este libro del Otro Golpe, que justamente trata sobre el estallido de 2019, usted, bueno, en ese libro explica lo que sucedió, dice que fue un golpe y que despoja finalmente del poder a la autoridad legítima, ¿no? ¿Usted cree que los dichos de Daniel Núñez pueden llevar, como dice Evelyn Matthei, a un estallido? ¿Está de acuerdo con ella en eso?
Sí, estoy de acuerdo. Yo utilicé la expresión el otro golpe y dije que era un golpe distinto. Incluso usé una figura que dije que era un golpe como esos fármacos de acción prolongada, ¿ya? O sea, no era un golpe que se producía instantáneamente, sino que lo que pretendía es que la persona que recibía este golpe no se diera mucha cuenta y de a poco, sin tener un shock en ese minuto, fuera cayendo, en definitiva, en una situación en la cual el poder constituido legítimamente a través de una democracia y de los votos era sustituido por el poder de la calle. Eso fue lo que se dijo en las manifestaciones y en las declaraciones. Hay una declaración que es de fecha 12 de noviembre de ese año, 2018, en la cual todos los partidos de oposición al presidente Piñera, incluida la democracia cristiana, es un pecado original de la democracia cristiana que no se va, del cual no se va a poder librar, dicen, digamos, que se ha constituido el poder de la calle, como el que tiene que conducir el proceso político. Y después vienen, bueno, manifestaciones más extremas aún, como la del presidente del Partido Comunista, al día siguiente, el 18 de octubre, que pide la renuncia del presidente de la República, Sebastián Piñera, y lo cual es seguido por varios otros políticos del Partido Comunista y del Frente Amplio. Entonces, yo creo que efectivamente hay un peligro porque ¿dónde comienza y dónde termina la movilización social? Sabemos dónde comienza, por ejemplo, hace un par de días atrás, el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación fueron objeto de protestas.
Así es.
Sabemos en qué han terminado en otras ocasiones las protestas de los movimientos estudiantiles. De hecho, el ataque al metro, el ataque sistemático al metro, fue hecho claramente por profesionales, donde hubo ese mismo día 18 estaciones del metro atacadas, digamos, con fuego, por profesionales, etc. Pero empezó antes el ataque al metro a través de las manifestaciones y de los llamados a evadir el pago de la tarifa del...
Los estudiantes, justamente.
Evadir otra forma de luchar, decía un dirigente, que paradojalmente hoy día es director de la Sociedad Anónima Metro S.A. Para que veamos de qué manera están imbricados quienes hoy día nos gobiernan con lo que fue el movimiento del 18 de octubre.
Luis, y en ese sentido, ¿no es un juego peligroso, cree usted, para el mismo oficialismo esto de despertar a las fuerzas del 18 de octubre, justamente ahora, además, cuando el gobierno necesita orden por la crisis de seguridad que estamos enfrentando en el país?
Yo pienso que sí, y yo creo que algo se dieron cuenta, algunos dentro del gobierno, porque este llamado del senador Núñez del Partido Comunista tuvo eco un poquito irreflexivo, creo yo, pero casi todas las cosas que ellos hacen son irreflexivas, de algunos sectores del Frente Amplio, como el presidente de Revolución Democrática, pero no así de otros dirigentes oficialistas, a pesar de que hubo algunos. Y yo tengo por aquí anotado declaraciones de Leonardo Soto del Partido Socialista, por ejemplo, que llamó a lo mismo. Después, como que el socialismo democrático se notó un poquito incómodo con esto, yo me imagino que cualquier ministro del Interior no estará cómodo con una declaración de este tipo, ni ningún subsecretario del Interior que tiene que hacerse cargo del orden público. No nos olvidemos que en pocos días más viene lo que se ha llamado el Día del Joven Combatiente. Otros le llaman el Día del Joven Delincuente, porque la verdad es que los hechos históricos que dieron origen a este día tienen que ver efectivamente con gente que estaba delinquiendo, digamos. Pero bueno.
Al paro también del 11 de abril que convoca la CUT, pero que también cuenta con apoyo del Partido Comunista.
Claro. Y la verdad entonces es que es peligroso. Yo creo que el gobierno sí se ha dado cuenta de que este es un arma de doble filo. Y si bien es cierto, el senador Núñez lo convoca con un fin específico, que es que se aprueben las reformas que ellos democráticamente no pueden aprobar, porque no tienen los votos para aprobar, entonces hacer presión, eso es una extorsión a la democracia, es un chantaje a la democracia. Esto es una práctica que no es solo del Partido Comunista, sino que yo diría que es de la izquierda que se llama a sí mismo bolivariana. Evo Morales hizo esto en la Asamblea Nacional en Bolivia, encerró a todos los constituyentes, puso candados por fuera, hizo estallar bombas, algunas con explosivos, otras de ruido, para atemorizar a quienes estaban ahí deliberando sobre la Constitución, hasta que logró, por ejemplo, que extendieran los periodos del presidente de la República en Bolivia. Esos son los métodos que se usan cuando no se cree verdaderamente en la democracia liberal, en la democracia representativa. Entonces yo diría, o tenemos democracia representativa, democracia liberal como la conocemos, donde una persona es un voto, o tenemos esto otro. Y lo otro, me atrevo a agregar, y yo sé que esto es polémico, lo otro es cualquier cosa menos democracia, se parece mucho más al fascismo. El fascismo, en sus expresiones originales, Mussolini, corporativistas, era una agregación de fuerzas que no respondían a el principio de una persona y un voto, sino que a ciertos gremios, porque ellos hablaban de los gremios, ya, pero eran ciertos gremios, ¿eh? Y eran algunos gremios los que se reunían y en asambleas, eso me recuerda un poquito al Frente Amplio, en asambleas tomaban acuerdos que se manifestaban, curiosamente, siempre que estuvieran en la línea de quienes dirigían estos movimientos, ¿eh? Y eso es fascismo, ¿eh? Eso es la expresión de grupos que luchan por el poder sobre una base que no es una base objetiva de una persona o un voto.
Ahora, esto es muy interesante lo que usted comenta, Luis, porque justamente el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, decía que se hacía una caricatura de estos llamados y un demonio de lo que era la movilización social, y que él decía tenía un contenido profundamente democrático y de justicia social, Lautaro Carmona. ¿Coincide o no en esto? Porque también lo pongo en contexto con la columna de Carlos Peña, que escribía también en El Mercurio, hablando de esto, hablando de que las declaraciones tenían que ser rechazadas, y explicaba que, claro, que cuando se pierde el juego democrático, como le ha ocurrido al Partido Comunista, al Frente Amplio ahora, cuando se echa la mano a la calle, finalmente se trata de... O sea, no se está profundizando en la democracia, ¿no? Y decía Carlos Peña, para citarlo, que era una argucia retórica, una trampa verbal que se transforma en democrática, que transforma en democrática cualquier conducta, ¿no? Entonces, si está de acuerdo con esa mirada de Carlos Peña y al mismo tiempo que le parecen estos dichos de Lautaro Carmona, de llamando en el fondo que esto es democrático, esto de llamar a la calle.
O sea, yo creo que expresiones del Partido Comunista sobre lo que es democracia tenemos muchas en la historia. Acordémonos que, por ejemplo, en Alemania teníamos dos repúblicas, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Pues bien, la República Democrática Alemana es la que no era democrática, ¿eh? Esa es la definición comunista de la democracia. Es democracia lo que no es democrático, ¿eh? O sea, no rige. Entonces, tú lo puedes adornar, tú puedes resignificar, como se dice ahora, todas las palabras. Y entonces ellos hablan de una democracia popular. Mira, en general, los apellidos, ¿eh? Los apellidos no sirven para identificar, sino que generalmente distorsionan, ¿eh? En literatura se dice que un adjetivo, cuando no da vida, mata, ¿eh? Yo diría que los apellidos para la democracia matan la democracia, ¿eh? Porque si yo empiezo a ponerle apellidos a la democracia, estoy tratando de imponer un concepto mío, personal, propio de lo que es democracia, que en esencia no es democrático, ¿eh? Sino que es la democracia como a mí me gusta que sea.
Esto de llamar a la calle, las movilizaciones, no es democrático, entonces.
No es democrático. No, digo, en los países civilizados, desgraciadamente, hoy día está menos civilizado el mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, en una visita que yo hice alguna vez a Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, una de las cosas que me llamó más la atención era cómo en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca había manifestaciones, ¿eh? Y en las manifestaciones había a veces 40 personas, otras veces había 2.000 personas, y esas personas con un cartelito en la mano desfilaban frente a la Casa Blanca y daban vueltas frente a la Casa Blanca y decían no a tal cosa o sí a tal otra cosa, y ellos hacían ver, o sea, si eso es una manifestación callejera, porque era en una plaza, frente a, bueno, eso es razonable, porque esas personas están tratando de hacer ver una opinión, y eso es lo que hace que en las democracias exista el derecho a reunión, ¿eh? Pero siempre bajo términos que tienen que ser términos que no impidan la manifestación de la voluntad de otros. Por eso que se habla de mayorías silenciosas, porque las mayorías silenciosas obviamente no son vociferantes, no son los que gritan. Entonces, esto no puede ser la democracia de los que gritan más fuerte o de los que tiran más piedras, ¿eh? Esa es la democracia del Partido Comunista. Ya la conocemos, ¿eh? No nos cuentan cuentos en esto porque los vimos actuar en octubre del 2018 en adelante. Y eso es lo que hoy día el país no quiere y no acepta.
Ya. Y Luis, ¿y cuánto control cree usted que realmente tienen en la calle o sobre la calle los partidos, como por ejemplo el Partido Comunista? ¿Cuánto realmente pueden activar, cuánto realmente pueden controlar, o hay un minuto en que esto se les puede ir de las manos y en el fondo se transforma ya en un juego peligroso, entre comillas, que se puede volver incontrolable, ¿no? Con barras bravas, con narcos, con, bueno, con más grupos involucrados que finalmente encienden la llama y se puede convertir en un 18 de octubre.
Bueno, yo creo que no hay control, efectivamente, pero creo que el objetivo es que no haya control. El objetivo de quienes convocan, ¿eh? Porque de esa manera no se hacen responsables, y por eso aquí a mí me gusta el sistema que implementó Milei en Argentina, que es que quien convoca a una manifestación pública debe hacerse responsable de los destrozos a la propiedad pública o propiedad privada que se provoquen como consecuencia de esa manifestación. Creo que es una regla interesante. Hay que regularla bien, pero una regla interesante. Porque es muy fácil decir, yo llamo al pueblo, ¿ah? Los llamados al pueblo siempre son populistas por definición, ¿ah? A que manifieste sus derechos, después que a la escoba, ¿ah? por no usar otra palabra, digamos, y después nadie se hace responsable, ¿no? Fue el pueblo que se manifestó. El pueblo en general, sabemos cuáles son sus necesidades, puede ir a una manifestación masiva, pero generalmente son pacíficas. En lo que nosotros vivimos el 18 de octubre, teníamos los narcos, las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿ah? Esos eran la primera línea, ¿ah? Esos eran los que provocaban los destrozos, y después de eso no hay control. Y al no haber control, entonces se logran los objetivos de la revuelta, los objetivos del golpe. Por eso yo lo llamé el otro golpe, porque el objetivo era despojar del poder al mandatario que lo había obtenido legítimamente a través de una votación popular.
¿Y ahora cuál es el objetivo? O sea, ¿qué se debe, a qué responde a su juicio finalmente estos llamados que hacen desde el Partido Comunista, incluso desde el Frente Amplio?
Yo creo que el Partido Comunista hoy día, el Partido Comunista y el Frente Amplio, o sea, el núcleo de lo que es el actual gobierno, de quienes ganaron el gobierno, ¿eh? Es hoy día una clara minoría política en Chile. Y las minorías políticas pierden las votaciones y no son capaces de imponer sus programas. Entonces lo que a ellos les ocurre es que les quedan 2 años de gobierno, 1 año y un poco más, y resulta que no tienen los votos para imponer su programa. Y por lo tanto este es un intento del Partido Comunista para tratar de avanzar. Siempre el Partido Comunista históricamente lo que trata de hacer es correr la cerca, ¿eh? Es ir un poco más allá. Ya lo han hecho en este gobierno. Tienen, por ejemplo, inundado el Ministerio de Defensa con comunistas, ¿eh? O sea, quienes hoy día tienen que preocuparse de la defensa y la soberanía nacional, ¿eh? Que es una cuestión importante, están llenos de comunistas. Lo que dificulta, por ejemplo, la defensa de nuestra soberanía frente a regímenes hostiles a la democracia como Venezuela. Y sin embargo, quienes están, los funcionarios públicos que están encargados de defendernos, son en su mayoría comunistas. Hay un subsecretario de las Fuerzas Armadas que es comunista. Y es público, porque ha sido publicado en los medios de comunicación y todo lo demás, quienes forman parte de su gabinete. Son comunistas. Entonces, ellos han ganado, han logrado correr las fronteras, pero hoy día están en una minoría política. Entonces hoy día la democracia representativa, la democracia como debe ser, no les sirve. Y por lo tanto ellos recurren al otro, que es la calle, ¿eh? Y a través de la calle tratan de seguir obteniendo sus resultados. Yo creo que efectivamente, como se ha comentado, ellos ya perdieron un poco la esperanza de ganar la Cámara de Diputados hoy día. Hoy día se está discutiendo, incluso dentro del oficialismo, tener una posición más pragmática, que significa intentar, con algunas fuerzas que están en el medio, bisagra, digamos, intentar algún acuerdo para tener la Cámara de Diputados, pero ellos se dan cuenta que no puede ser con un comunista. Entonces, el Partido Comunista está tratando de defender su metro cuadrado, digamos, ¿eh? Y por eso hace estos llamados. Pero yo creo que no le va a ir bien, porque la gente hoy día no quiere que haya manifestaciones en la calle, menos aún para lograr los objetivos del Partido Salir. Yeah. A ver, desde el 18 de octubre, la población, la mayoría de la población, no puedo hablar por la población, la mayoría de la población, lo dicen todas las encuestas de opinión, considera que ha sido engañada por los políticos, que ha sido engañada por quienes les prometieron a través de estos movimientos que iban a reformar la Constitución y todo lo demás, que iban a mejorar objetivamente sus condiciones de vida. ¿Qué es lo que la gente quería? ¿Qué es lo que la gente que se manifestó quería? Eso no ha sido así, y yo creo que ese es el problema que hoy día tiene el Partido Comunista.
Ya. Yeah. Luis, muy interesante la conversación. Le hago la última pregunta, por tiempo, digamos,
sí.
Sobre el gobierno, sobre cómo ha sido la reacción del gobierno. Yo lo decía al comienzo, los dichos de Manuel Monsalve, de las ministras Toá, Vallejo, en el fondo, no da, o sea, restándose de esto, alejándose de esta posición de llamar a la calle, diciendo que al gobierno lo que le convoca es llamar a acuerdos, en fin. Pero, ¿qué propiedad cuenta realmente el gobierno hoy? Porque recordemos que cuando era una oposición también se hicieron llamados a movilizaciones, a la calle, a la violencia incluso, o una incitación. Entonces, ¿qué propiedad tiene hoy día el gobierno para ordenar a su propio sector, al Frente Amplio, al Partido Comunista, pagar estos llamados, cuando en el pasado como oposición también se hicieron anuncios de este tipo? Para ir finalizando, Luis Larraín.
Bueno, es una pregunta que está abierta, porque yo creo que yo puedo tener diferencias con la gente que está en el gobierno, con la gente del socialismo que está en el gobierno, pero creo que en materia de orden público hay un intento que se percibe desde el país de colaborar a que mejore la situación de orden público. No digo que haya mejorado, yo digo que se ve el intento, se ve en la Araucanía. A veces un poquito empujado, como por ejemplo en el tema de usurpaciones. Hoy día estamos en una mejor situación de usurpaciones porque se aprobó una ley de usurpaciones nueva dentro de una agenda en que quienes presionaron fueron el presidente del Senado, el senador Coloma, etcétera, de esa época. Y finalmente el gobierno, aunque tenía puntos de vista distintos, perdió en el Congreso las votaciones. Y se aprobó una ley de usurpaciones que no era la que ellos querían, pero finalmente hay que decir que uno ve en distintas partes del país de que hay un intento porque esa ley se cumpla. No puedo decir de que se está cumpliendo cabalmente porque sabemos cómo se han deteriorado las instituciones en Chile y cómo muchas de las leyes y de las regulaciones que nosotros tenemos hoy día no se cumplen. Y eso es consecuencia directa del 18 de octubre, del octubrismo, en el cual en el país no se aplican las normas. Pero hay que reconocerle al gobierno y en particular al Ministerio del Interior que ellos han tratado de que se apliquen estas normas. Y ellos también tienen la responsabilidad, por ejemplo, tienen por delante el famoso Día del Joven Combatiente o Delincuente. Bueno, el Ministerio del Interior es quien tiene que preocuparse de qué es lo que ocurra en esos días. Ellos también deben mirar con malos ojos que estos jóvenes idealistas que se manifiestan frente al Instituto Nacional o al Liceo de Aplicación vuelvan a hacerle un daño inmenso al país, no solamente destruyendo la educación en esos colegios, sino que además extendiéndola a una situación de violencia. Entonces yo creo que el gobierno, cierta parte del gobierno, obviamente, tiene esa intención. Hay otra parte que no tiene esa intención, por eso que a veces nuestra ministra vocera sufre episodios en los cuales pierde la voz, aparentemente, y no aparece en este tipo de discusiones, porque yo no he visto la voz de la ministra Camila Vallejo sobre esta ley. Entonces, es un problema interno que tiene el gobierno y vamos a ver cómo lo resuelve.
Muy bien. Entonces, Luis Larraín, le agradecemos por su mirada, por conversar sobre este tema tan relevante, ¿no? Para el país, por supuesto, sobre lo que está sucediendo. Así que gracias, Luis, por conversar acá en Mirada Libero y que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Magdalena, y felicitaciones por la labor que hacen en el Libero.
Muchas gracias. Gracias a todos también quienes nos sintonizan, como siempre, en estos programas y que tengan un muy buen fin de semana largo.
El Libero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.